El Comité para la Protección de los Periodistas emite alerta mundial para exigir la libertad del periodista cubano independiente Roberto de Jesús Quiñones.
Dama de Blanco, condenada a 4 años de prisión, tendrá que pagar también por el daño que sufrió el uniforme de una represora.
Juez federal da 6 meses al gobierno de Trump para identificar a menores migrantes separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México.
Afirma el representante de Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, que la participación de todos los venezolanos será necesaria sin Maduro en el poder.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias, este espacio informativo apertura de Radio Martí, de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Ingeniero de sonido, Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. El Comité para la Protección de los Periodistas emitió una alerta mundial para exigir la libertad del periodista independiente, también abogado, Roberto de Jesús Quiñones. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la representante de ese organismo defensor de los trabajadores de la prensa.
Las autoridades cubanas deben liberar inmediatamente al comunicador independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones, exigió el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.
La detención de Roberto Jesús Quiñones hace parte de un patrón de detenciones, la mayoría de corto plazo.
Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ.
Que a pesar de que el gobierno cubano no hace detenciones de largo plazo, como hace muchos años, una estrategia para mantener el control y la intimidación sobre la prensa independiente.
Al momento de su detención, Quiñones daba cobertura al juicio de una pareja de pastores evangélicos cubanos que habían sido acusados de educar a sus hijos en casa. Mientras los agentes conducían a Quiñones, le propinaron golpes que le causaron severas lesiones. El actual patrón de detenciones de periodistas independientes demuestra que las recientes reformas políticas no han mejorado la situación de la prensa.
No solamente es un caso, aunque es el caso inmediato en ese momento, sino que hace parte de esos esfuerzos de hace muchos años en Cuba para buscar silenciar a la prensa independiente, y que hay unas pequeñas reformas que van llegando, pero no va cambiando esa estructura de censura de la prensa.
Cuba es uno de los países más hostiles del mundo para ejercer el periodismo y se encuentra en la relación del Comité para la Protección de los Periodistas sobre los 10 países con más censura. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Dama de Blanco, bajo condena de 4 años de prisión, tiene además que pagar daño al uniforme de una represora que la arrestó de forma violenta. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
La dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, fue sancionada a 4 años de privación de libertad bajo los cargos de atentado y daños y perjuicios, según expresa su sentencia emitida el 29 de marzo y que el miércoles, durante una visita, la activista entregó a sus familiares. Su hija Amarali Silveira así lo dijo a Radio Martí.
Le pidieron 4 años en el artículo 55, 2.3 del Código Penal en el caso del delito de atentado. 1 año y 4 meses de daños de 2 a 8 meses, ese que resume se quedó en 4 años más. Tiene que pagar supuestamente la camisa que ella rompió, que se le rompió a la guardia, al uniforme, que son 7 pesos cubanos con 50 centavos, cuya camisa dice ella que ella no va a pagar, porque si no ella estuviera afirmando de que ella lo hizo anteriormente y no fue así. Ese día fue detenida arbitrariamente con golpiza.
Aymara cumplirá en mayo 1 año en la prisión de mujeres del Guatao, ubicada en el municipio La Lisa, en La Habana. Fue llevada el 14 de marzo de 2019 a tribunales en un juicio, en su opinión, totalmente amañado.
Ella dijo que la forma que la defendió el abogado era para que hubiese sido libertad inmediata. Lo que al final de la jornada, esto es una obra más de la seguridad del Estado.
La dama de blanco, Aymara Nieto, debutó en prisión con una hipertensión para la que no está recibiendo en estos momentos los medicamentos necesarios.
Está afrontando problemas con la presión y ni le están dando medicamentos, ni le están tomando la presión, ni nada de eso.
Nieto Muñoz fue arrestada en mayo de 2018, días después de la detención de su esposo, el opositor Ismael Boris, cuando intentaba llegar a misa para pedir por la libertad de los presos políticos del régimen cubano. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 5:06. Un juez federal dará 6 meses al gobierno del presidente Donald Trump para identificar a los menores migrantes que fueron separados de sus familias en la frontera entre México y Estados Unidos al comienzo del periodo del mandatario.
El juez de distrito, Dana Sabro, indicó el jueves en San Diego que era importante fijar un plazo para hallar a miles de niños que fueron separados de sus familias migrantes entre el 1 de julio de 2017 y el 25 de junio de 2018. Sin embargo, el juez señaló que, si fuera necesario, consideraría ampliar el periodo.
El gobierno estadounidense estableció como meta 6 meses, pero se ha opuesto a fijar una fecha límite y considera que podría demorar hasta 2 años en caso de que el proceso no pudiera ser agilizado.
Y por otra parte, la participación de todos los venezolanos será necesaria en Venezuela. Y este fue el mensaje del representante de Estados Unidos para ese país, Elio Abrams, durante un encuentro en el que se discutió el futuro de Venezuela sin Maduro en el poder. El informe lo tiene Jorge Agobián.
Un mensaje para todos los sectores políticos en Venezuela desde Estados Unidos.
You in the PSUV.
Ustedes en el PSUV tienen derecho a participar en elecciones libres y tratar de convencer a sus compañeros del valor de sus políticas. El representante estadounidense para los asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que la transición política por la que apuestan no excluye a los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, que abandera al gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
PSUV members.
Miembros del PSUV, este es el momento de exigir un proceso democrático dentro de su propio partido. Una o dos personas no deberían tener el poder de censurar a los miembros. Una posición similar sostuvo el embajador del gobierno encargado de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio.
Todos los venezolanos son necesarios para reconstruir el país y para superar esta crisis humanitaria que es la peor que se ha visto en la historia reciente.
La visión de futuro pasa por lo que Guaidó ha llamado desde el 23 de enero el cese a la usurpación que conlleve a la conformación de un gobierno de transición a través de elecciones libres. Por su parte, Maduro se niega a medirse nuevamente en elecciones, pero propone dialogar con la oposición y el gobierno de Donald Trump, dos sectores que aseguran estar dispuestos únicamente a negociar la salida del mandatario en disputa. Contra Maduro también está un movimiento conocido como el chavismo disidente, del que la exfuncionaria Gabriela Ramírez forma parte.
Cualquiera que se mantenga dentro del gobierno y procure defenderlo debe entender su vergonzoso papel y tiene que accionar inmediatamente para evitar que nuestro país termine pareciéndose a una dictadura africana.
Desde enero, varios de estos disidentes han abandonado las filas del gobierno en disputa y han sido catalogados como traidores por quienes aún apoyan al gobierno socialista. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
A las 5:09 ya tenemos la información del tiempo, el pronóstico para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Saludos de mi parte ahí a Joan, Maite, Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, siguen buenas las condiciones en Cuba. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados desde Camagüey hasta Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 23 y los 26 grados Celsius y las máximas esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del suroeste al sur en las regiones occidental y central y del este al sudeste en la región oriental de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rollo Guajira.
A las 5 y 10 ya tenemos por aquí a Maite Rodríguez y por supuesto la presentación lo indica, Alborada Guajira. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días, Joan.
Buenos días.
Qué bueno que es viernes.
Sí, llegamos.
Llegamos todos. Buenos días, Teddy. Buenos días, Cuba. Pues sí, hoy es viernes, entonces vamos a hacer una pausa en todo lo que hemos, la semana hemos ido avanzando con los campesinos, pero vamos a tener hoy un guateque pequeñito aquí. Vamos a poner hoy un poquito de música, vamos a hablar de cosas que nos interesan a todos, vamos a tener hasta décimas. Vamos allá, vamos a empezar con Cafecito Cubano, con Jesús Alejandro el Niño.
Al cafecito viene muy bien, ¿no?
Sí, Joan y yo estamos aquí.
No solo por la hora, sino también por los aficionados al café.
Sí, Joan y
que
yo.
Hay aquí.
Somos
sí.
Unos adictos, es verdad, sí. A cafeína. Pero, ¿cuál café se va a servir, Sisto? A ver, ¿de Colombia, de Brasil o el café cubano?
No, el café cubano.
Indiscutiblemente.
Café cubano. No voy a mencionar anécdotas relacionadas con el café, pero me quedo con el café cubano.
Yo también. Sí, sí. Me quedo con el esfuerzo que realiza nuestra gente en la Sierra Maestra, en el Escambray, en Pinar del Río. Cuba es una gran, o era, una gran hacienda cafetalera, donde se cultivaban café de montaña, café de sombra, y se exportaba muchísimo café a todas partes del mundo. Dijimos un día que Cuba fue la azucarera del mundo y también fue un poquito la cafetera, digamos, del mundo, uh-huh. Porque el café cubano en sus variedades y por la riqueza y en la calidad de su grano era muy apreciado. José Antonio Gelabert dicen que en el siglo XVIII fue quien introdujo las primeras matas de café en Cuba. Los colonialistas que venían de Francia y de Haití huyendo de la Revolución Francesa, que se establecieron en Cuba, trajeron las primeras posturas y prendieron muy bien, porque el clima de la isla
era favorable, ¿no?
Era favorable.
Claro, porque el café es, según tengo entendido, originario de Abisinia, de la actual Etiopía.
¿Sabe qué? Lo voy a sorprender.
A ver.
Tengo una décima de Manuel Soriano que habla de la historia del café. Vamos a escucharla.
Al café se atribuía un origen musulmán, pero otras fuentes le dan su origen en Etiopía. Como Silvestre crecía, se cree que el descubridor pudo haber sido un pastor al notar cómo saltaban las ovejas que probaban aquella exótica flor. Después de su aparición, los marineros de Holanda le sumaron propaganda y comercialización. Esta valiosa infusión se expandió rápidamente por el viejo continente, alcanzando el Nuevo Mundo en un impulso segundo de quedarse permanente. Su universalización dondequiera se acredita y es causa para la cita y la socialización. Está lista en la ocasión del saludo o del negocio, como si su sacerdocio abarcara por igual la actividad laboral que los momentos de ocio. En Indonesia, un felino, conocido por civeta, lo procesa en la secreta cavidad de su intestino. El grano, en largo camino, va de la rama al profundo estómago nauseabundo de este animalejo raro, que lo torna en el más caro y aromático del mundo. Aunque se diga que fuera más nocivo que sabroso, cualquier estudio juicioso lo verá de otra manera. Esta obsesión mañanera no puede hacer tanto daño, porque este poder extraño que ofrece una simple taza acompaña a nuestra raza todos los días del año.
Qué buena pieza de Soriano que nos hace la historia del café de manera tan sabrosa, ¿no? Esto a los campesinos cubanos les llega, porque hablábamos al principio que vamos a hacer un pequeño guateque y no los hemos engañado, hemos puesto música, hemos puesto décima, que es el alma del guateque, hemos hablado de ese café, el café carretero, ese que se tomaban nuestros abuelos, esto colado en un colador de tela, uh-huh. Y que se hacían diferentes coladitas. La primera era la más fuerte, sí, para las personas mayores, la segunda era para los... antes se decía que esa segunda colada era para los empleados de la casa y la tercera para los niños.
Pero era más aguadita. En la ciudad también tomaban café,
sí,
colado.
Café colado en bolsa, como decía yo, sí, en su colador de tela. Uh-huh. Sí, señor. Y la ciudad siempre se nutrió de lo que el campo cubano le abastecía. La diferencia de hoy que ni siquiera la ciudad ni el campo están bien surtidos, ¿no? De alimentos, de café. Ayer hablábamos con Roberto Rodríguez, un periodista y un campesino de Granma, y nos contaba que la cosecha del café ahora está en la parte de lo que es, todavía no está en la recogida, ahora están en la limpieza de los cafetales, tratando de mantener el cultivo de la mejor manera posible, pasando muchos trabajos, porque él nos explicaba ayer que el secar el café, la limpieza de todo este cultivo se hace con personas que se contratan o subcontratan por los campesinos, que no hay muchos recursos, como siempre. Y el café sigue sufriendo también el impacto de todo lo que en la economía cubana y en la agricultura cubana sigue siendo un problema. Para estos campesinos que tanto trabajan, vamos a dedicarle ahora lo que endulza el café. Porque sin azúcar no hay café y sin azúcar no hay país. Azúcar negra, por Celia.
Soy dulce como el melao, alegre como el tambor, llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa, soy calle y soy carnaval. Ponga corazón y tierra, mi sangre es azúcar negra, es amor y es música.
Y con el azúcar, pues sale a relucir aquí, cuando estaba Celia Cruz cantando, una anécdota o un recordatorio que tiene que hacernos Joan, ¿no?
Sí, por favor, Joan, cuéntame, sí, esa historia del azúcar.
No, es que es una frase que nace en un restaurante cubano, aquí ubicado en Miami, el cual Celia fue a cenar, según vi en un reportaje que hizo con unos amigos. Cuando llegó la hora del café, le preguntaron si lo quería con o sin azúcar, y a lo que ella respondió que el café cubano es muy amargo, lo quiero con azúcar, y entonces se quedó la frase.
Qué linda frase, ¿verdad? Sí, esa frase, sí, que la identificó, que la hizo suya, que la hizo de Cuba, azúcar para el café. El café, además, que en Cuba sigue siendo regulado, un producto casi prohibitivo, el café bueno para los cubanos, y hasta el café malo sigue siendo prohibitivo. ¿Por qué? Porque en la cuota no alcanza esas onzas de café que nos dan o que nos daban en Cuba, y que muchas veces la gente tiene que trapichar, como decimos en buen cubano, cambiar. A veces el que toma café, pues lo cambia por a lo mejor por una pastilla de jabón en el campo, por un poquito de aceite.
O meterse en el mercado negro.
Exactamente.
Esa es una realidad.
No hay quien escape, sí, del mercado negro en Cuba, Sisto. Claro. Es imposible. La gente subsiste como puede. Ese café que sale del Escambray, que sale de la Sierra Maestra, del Escambray, dicen que se dedica básicamente al consumo nacional, y el café de la Sierra Maestra es el que las variedades que se siembran allí, las que más se exportan. Hay un café de montaña, el Crystal Mountain, que se hace derivado del café de Topes de Collante, el que se siembra en Topes de Collante. Hay muchas variedades, pero en realidad el café bueno, como el tabaco bueno, como el ron bueno, se exportan, no llegan a la mesa del cubano. Es triste, pero es así. Y los cafeteros cubanos, me gustaría que ellos escucharan ahora una décima, que es muy antigua. Es de Gabriel de la Concepción Valdés Plácido, ese gran poeta matancero, La flor del café.
Prendado estoy de una hermosa por quien la vida daré, si me acoge cariñosa, porque es cándida y hermosa como la flor del café. Son sus ojos refulgentes, grana en sus labios se ve, y son sus menudos dientes blancos, parejos, lucientes como la flor del café. Una sola vez la hablé y la dije, me amas, flora, y más cantares te haré que perlas llueve la aurora sobre la flor del café. Ser fino y constante juro, de cumplirlo estoy seguro, hasta morir te amaré porque mi pecho es tan puro como la flor del café. Ella contestó al momento, de un poeta el juramento en mi vida creeré, porque se va con el viento como la flor del café. Yo repuse, tanta queja suspende, flora, porque también la mujer se deja picar de cualquier abeja como la flor del café. Quiéreme, trigueña mía, y hasta el postrimero día no dudes que fiel seré. Tú serás mi poesía y yo tu flor de café. A tu vista cantaré y lucirá el arrebol que a mis dulces trovas dé. Como a los rayos del sol brilla la flor del café. Suspiró con emoción, miróme, calló y se fue. Y desde tal ocasión, siempre sobre el corazón, traigo la flor del café.
Deja que nuestro colega Orlando González Esteban se entere de que estuvo en Alborada, Guajira.
Sí, señor, está invitado. Él siempre, sí, está invitado, ¿eh? Es una persona maravillosa. Esta décima de la flor del café me recuerda a mi infancia, porque yo he visto durante muchos veranos la flor del café con mis abuelos, que tenían cafetales en Mayarí abajo. Y era maravilloso ir a recoger café con ellos, verlos tan involucrados en su trabajo. Los grandes secaderos llenos de café, con aquellos rastrillos de madera con que se rastrilla el café y durante varios días al sol, luego pasa por un proceso para los molinos o en pilones que lo descascaran. Y ese olor es diferente. Cada olor del café en la etapa en que está es diferente. Hay un olor muy dulzón, cuando el fruto está bien en la mata, bien madurito, que además hay que recogerlo con mucho cuidado. No se puede ordeñar la mata, porque dañamos entonces los granos que están verdes y los tumbamos, y eso hace mucho daño al cultivo. Y está el café, el olor del café cuando está en el secadero, que es diferente, y cuando está también en el pilón, que se le quita la cáscara. Y el café cuando está allá en la cafetera. Ese es el que más me gusta. Y yo sé que lo van también. Y nos hace mucha falta esta hora.
Pero no parece.
¿Qué no? ¿Por qué?
Porque no trae, no hace ya café.
Es que no nos alcanza el tiempo con tanto trabajo, pero es que es muy bueno. Y Nico Saquito también me gusta mucho. Y sé que en Cuba a la gente de antes, como decimos, a los tíos, a los abuelos, a esa gente que está en el campo, también les gusta Nico Saquito. Y vamos a irnos con eso, ya que estoy en mi cubita. Gracias, Cuba. Buen fin de semana para todos.
Thank you. ya que estoy en mi cubita, quiero ver la mujercita que por ingrata la dejé. Quiero verla bien gordita, quiero verla bien bonita, como la flor del café. No, no quisiera, no, encontrarla que está flaquita, que está feita y que con la misma ropita ando a que le compré. Porque de pena y de sufrimiento aquí en Cubita me moriré. Y en Cuba
no me quiero morir.
Y en Cuba
lo que quiero es gozar.
Y en Cuba
ahora quiero vivir.
Y en Cuba
para verla llorar.
Para que pague los sufrimientos que aquí en Cubita me ha hecho pasar. Con tanto cuento y tanto dominio y nunca me pudo a mí dominar. Y en Cuba
no me quiero morir.
Y en Cuba
lo que quiero es gozar.
Y en Cuba
ahora quiero vivir.
Y en Cuba
para verla llorar.
Ya que estoy en mi cubita, quiero ver la mujercita que a mí me quiso dominar. Quiero ver si en su casita vive como princesita al lado de mi rival. No, no quisiera, no, encontrarla que está flaquita, que está feita y que con la misma ropita anda que le compré. Porque de pena y de sufrimiento.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta.
Con 27. Vamos ahora a los deportes con Edemio Nava, quien se refiere al quinteto de San Antonio que superó ayer a Denver. La serie ahora está igualada a 3 victorias por bando en la primera ronda de la serie de playoff de la NBA.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 2-1 a los Cachorros de Chicago y conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional, ahora con récord de 16 triunfos y 11 derrotas. Lo ganó Pedro Báez, el dominicano, ahora con 2 triunfos y 1 derrota. Por los Cachorros, el cubano-americano Almora Jr. disparó un jonrón, la única carrera de Chicago. Por su parte, anoche, el cubano-americano Julito Martínez se fue de 4-1 con una impulsada en la victoria del Boston 7-3 ante los Tigres de Detroit. Y la serie terminó igualada a 2 victorias por bando. Por los Tigres, el cubano-americano Nick Castellanos de 4-2 con 2 impulsadas y 1 anotada. En Filadelfia, el equipo local de los Phillies perdió ante los Marlins de Miami 3-1. Starlin Castro por los Marlins muy bien de 4-2 con 2 impulsadas y 1 anotada. La victoria fue para el colombiano Tyron Guerrero en rol de relevo y lo perdió Héctor Neris, ahora con una derrota sin victoria. Y el pitcher estadounidense Sam Greinke lanzó 7 entradas sin ningún problema en el triunfo del equipo de Arizona ante los Piratas de Pittsburgh con marcador final de 5-0. Cuarto éxito con un fracaso para Sam Greinke, quien además conectó un triple y anotó 1 carrera. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de las Espuelas de San Antonio derrotó a Denver con marcador final de 120-103 y la serie está igualada a 3 victorias por bando. Por lo tanto, tendremos que ir a un 7º y último partido mañana sábado a las 8:00 p.m. Por su parte, hoy viernes, el equipo de Golden State jugará contra los Clippers de Los Ángeles con la serie a favor de los Guerreros 3-2. Por último, en la Liga Profesional de Fútbol de España, ayer jueves el equipo Real Madrid empató a 0 gol contra el Getafe, mientras que Sevilla le ganó 5-0 al Rayo Vallecano y Villarreal superó al Real Sociedad 1-0. Mañana sábado, el equipo de Barcelona, primer lugar en España, jugará contra el Levante. Barcelona sigue en primer lugar con 80 puntos, seguido por el Atlético de Madrid con 71 y el Real Madrid con 65 cartones. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Además del acontecer relacionado con Cuba, tanto el que se origina dentro de la isla como fuera de ella, tendremos en esta media hora los segmentos de Martí en las redes, que atiende Luis Felipe Rojas, y el habitual comentario de Armando Valladares. En el control de audio, Teudy Giró. La producción corre a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Hay cubanos por todas partes. No solo de los que salen ahora, muchos de ellos que están en México, en Panamá, en Colombia, en la selva del Darién, en definitiva tratando de llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Pero si nos referimos a los cubanos que salieron antes, que salieron a partir de 1959, cuando llegó la dictadura de Fidel Castro, pues habría que hablar de más de 2 millones aproximadamente. Cubanos incluso en Australia. La Organización Internacional para las Migraciones ha publicado precisamente un mapa interactivo que ofrece la cifra de cubanos emigrados y los países en los cuales se han asentado. Vamos a enterarnos con Ariane González.
La Organización Internacional para las Migraciones, OIM por sus siglas, un organismo perteneciente a las Naciones Unidas, ha publicado en su sitio de Internet un mapa interactivo que revela la cifra de cubanos que viven fuera de la isla, la cual alcanza 1.588.312, que representa el 13,57% de la población. Antonio Rodiles, coordinador del Foro por los Derechos y Libertades, asegura que estos datos coinciden con la realidad.
Bueno, los datos que hemos podido ver de este sitio en Internet realmente se corresponde con lo esperado. Desde hace 60 años el cubano escapa hacia donde puede escapar. Como se ve en estas estadísticas, ha ido a los lugares más inimaginables.
El sitio de la OIM muestra países disímiles donde se han asentado los migrantes cubanos. Esta diversificación representa un dato negativo por la cantidad de jóvenes que han emigrado, pero también puede ser una esperanza para reconstruir Cuba, según plantea Antonio Rodiles.
Dentro de esto hay una parte muy negativa y es que el país ha vaciado, lamentablemente muchísimo talento, gente emprendedora se ha ido, de personas jóvenes se han ido muchísimos y parte de eso tiene que ha repercutido en la cuestión demográfica que tenemos aquí dentro de la isla, pero yo veo una parte positiva y la parte positiva sería que si lográramos de una vez que se acabe esta tiranía en la isla, no tengo duda que muchos cubanos vendrían acá por lo menos a explorar, quizás a montar su negocio o profesionales a participar o tratar de ayudar en la reconstrucción de la universidad. Espero que podamos aprovechar y usar para la reconstrucción del país.
Puede consultar el mapa de la Organización Internacional para las Migraciones en la página web radiotelevisionmartí.com. Ariane González, Radio Martí.
Y un operativo de vigilancia policial desplegado este jueves mantiene interrumpido el acceso a la sede nacional de las Damas de Blanco, ubicada en Lautung, La Habana. Berta Soler, líder del grupo opositor femenino, denunció la situación a Radio Martí.
El operativo está de horas tempranas en la mañana. Realmente no están frente a la sede nacional. Ya llevan alrededor de 3 semanas que lo que se ponen es en la avenida Porvenir, la avenida que está, que es la que corta la calle E, la entrecalle, que de la sede nacional, y la otra calle es en Armas. Que también está el operativo, están divididos en 2 esquinas, está combinado, bueno, el Departamento de Seguridad del Estado, combinado con la Policía Nacional, para impedir que puedan llegar Damas de Blanco y activistas de derechos humanos. Pero también aquí se acerca cualquier transeúnte, o se acerca cualquier persona a hacer una pregunta, y rápidamente dice, no, usted no puede estar ahí, lo desplazan rápidamente de la puerta, si pueden llegar de la puerta de la sede nacional. Hasta este momento no tenemos reporte de ningún activista de derechos humanos, ninguna de la Mano Blanco detenida por parte de la policía política y de la policía nacional.
¿Y la vigilancia a la sede de las Damas de Blanco ahí en Lauto, en La Habana, tiene lugar cuando se ha dado a conocer que una Dama de Blanco ha sido sentenciada a 4 años de cárcel? Se trata de Aymara Nieto Muñoz, bajo los supuestos delitos de atentado y daños. Nieto Muñoz permanecía encarcelada sin juicio desde mayo del 2018, cuando intentó participar junto a otras damas de blanco en sus salidas dominicales para pedir por la libertad de los presos políticos. Entre tanto, también se conocía que este jueves era liberado el periodista independiente Vladimir Turró. Turró pasó más de 24 horas detenido en la sexta unidad de la policía allí en Marianao, en La Habana, donde le levantaron un acta de advertencia. Dijo a Radio Martí que durante la detención las autoridades le incautaron 20 CUC y trataron de dañar su teléfono celular.
En el día de hoy, a las 8:20 de la mañana aproximadamente, efectivos del Ministerio Interior, dirigidos por la Seguridad de Estado, se personaron en mi vivienda, me efectuaron un registro en el cual me ocuparon 2 laptops, me ocuparon 2 discos duros externos, 2 cámaras de video, 1 grabadora de voz y 6 USB. Después me trasladaron hacia la unidad policial quinta de acá de Santa Clara, Villa Clara. Allí fui interrogado por un oficial que dice llamarse Daniel y otro más que no.
Hablaba con un chapa particular. Aquí en el municipio Cerro, en la avenida Salvador y Palatino, yo me dirigía hacia el municipio La Licia, donde planeaba tener un encuentro con algunos periodistas de diferentes provincias, donde planeábamos ahí impartir una especie de tallercito sobre seguridad digital y bueno, y planear algunas estrategias de trabajo. Me arrestan, me montan y me trasladan hasta la estación de policía de Marianao, la sexta unidad. Allí me interrogó un tal teniente coronel Esteban. Bueno, ahí empezaron las amenazas de que estás a punto de ser encarcelado, de que tú estás haciendo una actividad que no puedes ejercer porque tú no eres periodista de verdad, tú lo que eres un improvisado, un asalariado del imperio, todas aquellas estupideces esas que lanzan ellos contra nosotros. Ya me arrancaron en el calabozo y ahí me mantuvieron hasta hoy en la mañana que fui liberado. Me levantaron un acta de detención y además me hicieron un acta de advertencia por escrito, donde me prohibían realizar este tipo de encuentros. El celular me lo metieron en agua. Estas prácticas ellos las han realizado en otras ocasiones. También además me robaron 20 CUC que traía en la billetera.
El abogado y periodista independiente Rolando Ferrer Espinosa fue liberado al mediodía del jueves tras ser detenido en horas de la mañana durante un allanamiento que se llevó a cabo en su vivienda en la ciudad de Santa Clara. Ferrer denunció a Radio Martí lo sucedido durante su arresto.
En el día de hoy, a las 8:20 de la mañana aproximadamente, efectivos del Ministerio Interior, dirigidos por la Seguridad de Estado, se personaron en mi vivienda, me efectuaron un registro en el cual me ocuparon 2 laptops, me ocuparon 2 discos duros externos, 2 cámaras de video, 1 grabadora de voz y 6 USB. Después me trasladaron hacia la unidad policial quinta de acá de Santa Clara, Villa Clara. Allí fui interrogado por un oficial que dice llamarse Daniel y otro más que no dio su nombre, que me hizo un acta de advertencia. Dicen ellos que por subversión ideológica al servicio de un Estado extranjero, dicen ellos que era la acta de advertencia número 11, que la iban a incluir en un expediente que me llevan para posteriormente sancionar. De allí fui amenazado con esto de ir a prisión y que según ellos no me van a permitir seguir haciendo actividades en los proyectos en los cuales yo estoy vinculado y además de las actividades que realizamos por el FAMP. Estuvimos hasta aproximadamente las 12 del día siendo interrogado por estos esbirros, un tono bien amenazante, principalmente sobre ir a prisión. 3 altas advertencias y un informe que hace la policía, con eso basta para que usted sea llevado al tribunal acusado de peligrosidad social preventiva.
Y con motivo de la 13ª Bienal de La Habana, que tiene lugar hasta el 12 de mayo, la Embajada de Estados Unidos, allí en La Habana, señala en su página digital que el derecho a participar en esta bienal viene con una condición, y la condición es obedecer las restricciones a la libertad artística impuestas por el régimen de Cuba.
La nota también señala que no todos los artistas tienen permiso a unirse y que las opiniones y puntos de vista alternativos también merecen ser escuchados.
La embajada de Estados Unidos allí en Cuba pregunta: ¿quién le da derecho al gobierno cubano de decidir qué es arte y qué cosa no lo es?
Y señala que al calificar a los artistas que disienten de su opinión como activistas, el régimen continúa demostrando su intención de mantener en un puño de hierro toda creación artística en Cuba.
Y otro accidente ha ocurrido en Cuba. Una persona murió y otras 14 resultaron heridas. Este es el saldo de un accidente masivo ocurrido ayer al volcarse un camión de transporte de pasajeros en una carretera del municipio de Jabuey Grande, en la provincia de Matanzas. Ah, dice el texto que la provincia es la provincia occidental de Matanzas, según el informe de la agencia EFE.
13 de los lesionados fueron intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Iluminado Rodríguez de Jabuey Grande, según explicó la directora de ese centro de salud, Alina Montenegro, citada por el sitio digital TV Yumurí de Matanzas.
Otros dos pacientes de 55 y 35 años, evaluados en estado crítico con peligro inminente para sus vidas al haber sufrido traumatismos severos, fueron llevados al Hospital Provincial Comandante Faustino Pérez de la ciudad de Matanzas, de la capital, según precisa el reporte.
El resto de los afectados en el accidente presentan lesiones leves y moderadas y reciben atención sanitaria en el Hospital de Jabuey Grande, reporta EFE.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Y a las 5:42 ya tenemos el segmento de Martí en las redes con Luis Felipe Rojas.
Saludos amigos, otra vez aquí en Martí en las redes para la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Pues ayer nuestra colega Cari Roque en su programa Tras la Noticia entrevistó al doctor Carlos Ramos Hens, miembro de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica en El Salvador. Él es miembro de esta junta y explicó aquí en el programa de nuestra colega Cari Roque, como ya les dije, las exigencias que les hacía la junta al Ministerio de Salud en El Salvador para autenticar los títulos de los médicos cubanos. Pero por otra parte, estaban exigiéndoles que le dijeran los nombres de tres de los galenos o personal de apoyo que iban a sustituir dentro de la misión. Ellos querían saber quiénes eran y además si tenían la documentación necesaria. Ante estas exigencias y que no lo cumpliera el Ministerio de Salud, enviaron una notificación a la Fiscalía y tampoco recibieron respuesta. A partir de las denuncias fue que el gobierno cubano decidió retirar a los oftalmólogos cubanos en El Salvador. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de radio y televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Son ahora las 5:45. De nuevo la información del tiempo. Lázaro Domínguez tiene la información. Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, Rafael, a medida que un frente frío débil se ha estado desplazando muy lentamente sobre las aguas del Golfo de México, las altas presiones del Atlántico se han ido retirando hacia el este, pero aún así han continuado dominando el grupo de las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados, desde Camagüey hasta Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del suroeste al sur, en occidente y centro, y del este al sudeste en la región oriental, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Portland. Un juez federal bloqueó este jueves una ley que ordenaba la revisión del programa de planificación familiar y eliminaba los fondos a los proveedores de salud que ofrecen abortos o desvían estos procedimientos a otros especialistas.
Washington. El ex vicepresidente Joe Biden se suma a la abarrotada lista de demócratas que aspiran a desbancar en el año 2020 al presidente Donald Trump. Y lo hizo como favorito en las encuestas, pero con el reto, según dice la agencia EFE, de imponerse en un partido que busca una imagen más progresista y diversa.
Tapachula. Cientos de personas alojadas en un centro migratorio en el sur de México abandonaron las instalaciones sin autorización en la noche del jueves, en una nueva señal de los problemas que atraviesa el país latinoamericano en medio de una ola migratoria hacia Estados Unidos.
Europa.
Madrid. El Partido Popular, el PP español, ha incluido como candidato a las elecciones europeas al padre del opositor venezolano Leopoldo López, quien se comprometió a llevar la voz no solo de España, sino de todos los países latinoamericanos y en especial de Venezuela al Parlamento Europeo.
Vladivostok. El líder norcoreano Kim Jong-un, que ayer había cancelado por sorpresa una ofrenda floral junto a la llama eterna en memoria del soldado desconocido, cambió de parecer y asistirá a la ceremonia.
París. El presidente francés Emmanuel Macron confirmó que prevé bajar en unos 5.000 millones de euros el impuesto sobre la renta, al tiempo que pretende vincular las pensiones más bajas con la inflación en respuesta a las protestas desatadas por el movimiento de los chalecos amarillos.
Asia.
Colombo. Las autoridades de Sri Lanka redujeron a 253 el número de muertos en la serie de atentados del pasado domingo contra iglesias y hoteles de lujo, casi 100 menos de los reportados previamente.
Pekín. El presidente de China, Xi Jinping, destacó la necesidad de reforzar la transparencia y el aspecto verde del megaproyecto de inversiones y conectividad de la franja y la ruta. Interesante todo esto, ¿no? Que contará con nuevos mecanismos de supervisión.
Tokio. La producción industrial de Japón disminuyó en marzo por primera vez en 2 meses y los inventarios crecieron a su mayor ritmo en un año debido a que la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha golpeado al sector manufacturero del país.
África, Oriente Medio.
Ramalá. El espacio para disentir y defender los derechos humanos se ha reducido en Israel, sostiene el director regional de Human Rights Watch, Omar Shakir, mientras trata de impedir su inminente deportación acusado de boicotear el país.
El Cairo, el ejército de Siria intensificó sus ataques contra el último bastión rebelde del país cuando lanzó decenas de proyectiles contra la provincia de Idlib. Mientras las facciones opositoras respondieron a los ataques y lanzaron cohetes contra la provincia de Latakia.
Johannesburgo. Los muertos por las intensas lluvias que azotaron el este de Sudáfrica en los últimos días asciende a 70.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares. Expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Para continuar con el comentario sobre la crisis de la psiquiatría en Cuba, tomo como referencia un artículo aparecido en CubaNet el 18 de abril, escrito por el periodista Raúl Lázaro Fonseca Díaz, en el cual describe los difíciles momentos por los cuales atraviesa esta importante rama de la medicina. Dice el artículo que el cierre por reparación de numerosas salas de ingreso para la rehabilitación de pacientes psiquiátricos y la falta de medicamentos y de médicos pone al límite del colapso a la psiquiatría en la capital. Una de las salas de esta rama de la medicina que ha cerrado sus puertas ante la crisis es la sala Pepito Tey del Hospital Salvador Allende, la antigua clínica Covadonga, en el Cerro. La situación ya era insoportable. La sala para hombres estaba clausurada desde hace años porque se caía a pedazos. En el espacio disponible de la sala para mujeres internábamos a personas de ambos sexos hasta que tuvimos que clausurarla también, explicó un médico de la sala Pepito Tey bajo condición de anonimato. En la sala destinada al ingreso de pacientes en crisis, siguió diciendo este galeno, que solo tenía capacidad para 8 camas, llegamos a tener 14 personas, siguió diciendo. Yo quiero señalarles a ustedes que estando en la prisión, un día conseguimos la revista de psiquiatría de La Habana y allí leímos un artículo que daba instrucciones a los psiquiatras de que no podían aceptar rotundamente cualquier relación entre los trastornos psíquicos de un paciente y la actual sociedad, porque se partía del principio de que la sociedad comunista es una sociedad perfecta que no puede de ninguna manera ser causante de problemas psiquiátricos o enajenar a un ciudadano. Los psiquiatras, prisioneros políticos que estaban con nosotros, se escandalizaron con aquel planteamiento de la dictadura a los psiquiatras del régimen. Una de las razones de la falta de psiquiatras en Cuba es debido al envío de estos profesionales en condición de esclavos alquilados por la dictadura comunista para brindar sus servicios profesionales en el extranjero. En tanto, en Cuba, los pacientes psiquiátricos se agravan más y más cada día por la ausencia de estos profesionales. Seguiré con este tema de la crisis de la psiquiatría en la isla. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares. Expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por lo que les voy a decir, no sabemos mucho, no adivinamos de qué se trata, pero según Miguel Ángel Rivera, los investigadores han advertido que incluso las grandes barreras naturales pueden no ofrecer mucha defensa. Así que Miguel Ángel tiene la palabra.
A lo largo de la costa de la isla de Wight, una nueva investigación muestra que incluso las defensas de la naturaleza pueden no protegernos de su ira.
Es una defensa natural para la tierra que está detrás de ella. Y a medida que el área se erosiona con la eliminación de estos grandes bloques, también aumentan los peligros que se verán afectados en la tierra detrás de nosotros aquí.
Investigadores de la Universidad de Portsmouth, en Inglaterra, rastrearon el movimiento de rocas con tecnología de radio integrada en más de 100 piedras. Dicen que los resultados fueron sorprendentes.
Como ejemplo, Tenemos esta gran roca, realmente grande, de 10 toneladas métricas, probablemente el peso de 4 o 5 automóviles familiares que se han movido a unos 10 metros del borde de la plataforma allí, lo cual es bastante notable. Estamos viendo el movimiento de cosas grandes, quizás hasta más que las cosas más pequeñas.
Los investigadores dicen que su trabajo es más que rocas en la playa. Sus hallazgos pueden arrojar una luz ominosa sobre el futuro de las comunidades costeras del mundo.
Estamos mirando el cambio climático, vamos a ver tormentas más grandes, tormentas más frecuentes y, en última instancia, habrá más daños como resultado. Y así, si tenemos una mejor comprensión de cómo nuestras costas están respondiendo a la actual actividad de tormentas, podemos tener una mejor idea de lo que anticipamos que podría suceder en el futuro.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Llega el momento de los deportes. D'Angelo Russell desea seguir con el equipo de Brooklyn en la NBA. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El estadounidense D'Angelo Russell dijo que definitivamente espera estar con el equipo Next de Brooklyn la próxima campaña en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, pero sabe que, como agente libre restringido, gran parte de lo que suceda en la temporada baja estará fuera de su control. Definitivamente quiero estar aquí, dijo Russell, pero también sé que es un negocio, señaló. Así que no voy a desempeñar ese papel porque no sé qué podría pasar, dijo Russell después que el equipo realizó las entrevistas de salida de la temporada. Si me dicen que alguien viene aquí y tengo que ser parte de una transición, no me negaré porque sé que podría ser una posibilidad. Así que solo quiero quedarme en este momento y no hablar demasiado sobre el tema, señaló D'Angelo Russell. Russell ayudó a llevar al equipo de los Knicks de Brooklyn a 42 victorias en la temporada regular 2018-2019 y a un lugar en la serie playoff donde Brooklyn realizó realmente una labor bastante buena. El jugador de 23 años tuvo un promedio de 21,1 puntos y 7 asistencias en 80 juegos en la temporada regular y obtuvo su primera aparición en el juego de las estrellas. Varios jugadores de Brooklyn y su entrenador Kenny Atkinson elogiaron a Russell por su liderazgo y enfoque profesional del partido diario. Tras concluir la temporada para el equipo de los Knicks, se le preguntó a Russell si los Knicks tendrían una ventaja sobre los otros equipos este verano debido a su éxito y desarrollo en Brooklyn. Sí, seguro que sí, señaló D'Angelo. Sí, claro que sí, sé dónde estoy, así que definitivamente te da esa ventaja, dijo Russell, la segunda selección global del equipo de los Knicks. Por último, en boxeo, la compañía Golden Boy Promotion, que preside Oscar de la Hoya, confirmó la pelea por el cetro interino supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo entre Bilal Akawi y John Ryder en el respaldo de la cartelera de el mexicano El Canelo Álvarez contra el estadounidense Daniel Jacobs de este 4 de mayo en Las Vegas. Y de paso confirmó el duelo entre el noqueador Virgil Ortiz y el ex campeón Mauricio Herrera como el coestelar de esa velada. Con el anuncio de la cartelera completo, reveló la compañía de Oscar de la Hoya que el rival del contendiente Joseph Díaz Jr. será el nicaragüense Freddy Fonseca, a falta de una oportunidad titular, mientras que el ex campeón Saddam Ali se enfrentará contra Anthony John también en pelea de respaldo de la cartelera entre el Canelo y Daniel Jacobs. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz, Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Asalto en una instalación donde viven médicos cubanos en Caracas. Fueron heridos 3 galenos durante el robo a una residencia donde se alojan unos 20 médicos.
Emite alerta mundial el Comité para la Protección de los Periodistas para exigir la libertad del periodista cubano independiente Roberto Jesús Quiñones.
España celebra elecciones generales el domingo. Algunos partidos promueven la democracia en Cuba.
Legisladora fujimorista anuncia que prepara una moción con una solicitud de destitución del presidente de Perú, Martín Vizcarra.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí sigue adelante con la información sobre Cuba y el resto del mundo. Entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Se avecina el 2 de mayo. El 2 de mayo será el día en que los tribunales de Estados Unidos comiencen a recibir los reclamos contra compañías extranjeras que trafican con activos que fueron confiscados por el régimen cubano tan pronto llegó al poder en 1959. Sobre este tema, Ricardo Quintana recogió opiniones, en este caso las del experto en asuntos cubanos Jaime Suslicki y del abogado Nick Gutiérrez.
Preguntado en esta ocasión sobre si las sanciones han surtido algún efecto entre los inversionistas, Rodríguez Parrilla dijo que sería especular porque es muy pronto, pero recalcó que ninguna de estas sanciones son nuevas y que serán, sentenció, condenadas a un segundo fracaso.
Va a haber algún efecto porque algunas compañías se van a preocupar de que tienen estas propiedades, de que no pueden trabajar en ellas. Algunas se retirarán de Cuba, otras harán arreglos con los ex dueños de estas propiedades y los que estaban pensando invertir ahora se van a echar para atrás.
Esto es contra los inversionistas extranjeros privados que son los socios de las entidades estatales comunistas de la isla.
Asimismo, el canciller resumía en Twitter el contenido de la conferencia de prensa con el rechazo manifiesto de estas sanciones.
Esto no va a tener impacto inmediato. Estos litigios son a 5, a 7, a 10 años. No va a tener ningún impacto directamente en Cuba. Lo que es el impacto va a ser número uno, en que compañías se van a retraer de invertir de nuevo ahora y el turismo va a bajar. Esos van a ser los impactos esenciales de estas medidas.
Puede ser largo, pero también existe la posibilidad, yo diría probabilidad, que muchas de estas demandas terminen en arreglos, o sea, que los traficantes les paguen a los dueños por el uso de esas propiedades y de esa manera evitar las demandas y evitar la revocación de visas bajo el título 4, que es otra cosa que viene vigorosamente también.
El ministro denunció que el Departamento de Estado de Estados Unidos moviliza esfuerzos por todo el planeta para agredir económicamente a Cuba. El Departamento de Estado no respondió a un correo electrónico enviado por este reportero pidiendo una reacción a los comentarios del canciller castrista.
Las reacciones que logró nuestro colega Ricardo Quintana, las de Jaime Suslicki y el abogado Nick Gutiérrez,
fueron realmente en respuesta a lo manifestado en el día de ayer por el canciller castrista Bruno Rodríguez Parrilla, quien señaló en definitiva que el mundo no puede permanecer impasible ante las sanciones impuestas por Estados Unidos.
La agencia de prensa EFE informa que Cuba, acuciada por una grave crisis de liquidez, recurrió a la comunidad internacional para pedir ayuda a pocos días de activarse el título tercero de la ley Helms-Burton.
La agencia EFE también consultaba a otros expertos, quienes señalaban o auguran que el título número 3 creará un efecto disuasorio en potenciales inversionistas extranjeros en la isla. La isla que en definitiva necesita de inversión foránea directa para sostener su economía.
Por otra parte, el Comité para la Protección de los Periodistas emitió ayer una alerta mundial para exigir la libertad del periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la representante del organismo defensor de los trabajadores de la prensa.
Las autoridades cubanas deben liberar inmediatamente al comunicador independiente cubano Roberto de Jesús Quiñones, exigió el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ.
La detención de Roberto Jesús Quiñones hace parte de un patrón de detenciones, la mayoría de corto plazo.
Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ.
Que a pesar de que el gobierno cubano no hace detenciones de largo plazo, como hace muchos años, una estrategia para mantener el control y la intimidación sobre la prensa independiente.
Al momento de su detención, Quiñones daba cobertura al juicio de una pareja de pastores evangélicos cubanos que habían sido acusados de educar a sus hijos en casa. Mientras los agentes conducían a Quiñones, le propinaron golpes que le causaron severas lesiones. El actual patrón de detenciones de periodistas independientes demuestra que las recientes reformas políticas no han mejorado la situación de la prensa.
No solamente es un caso, aunque es el caso inmediato en ese momento, sino que hace parte de esos esfuerzos de hace muchos años en Cuba para buscar silenciar a la prensa independiente, y que hay unas pequeñas reformas que van llegando, pero no ha cambiado esa estructura de censura de la prensa.
Cuba es uno de los países más hostiles del mundo para ejercer el periodismo y se encuentra en la relación del Comité para la Protección de los Periodistas sobre los 10 países con más censura. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Yolanda Huerga con detalles de cómo ha sido detenido y permanece bajo arresto el periodista independiente, también abogado Roberto de Jesús Quiñones, arrestado cuando se acercó al tribunal de Guantánamo para conocer los detalles del juicio contra estos dos pastores evangélicos, que tienen sobre sí condenas de 2 años y 1 año y medio para el hombre y la mujer respectivamente. Por cierto, se conocía que el matrimonio condenado por no llevar a sus hijos a la escuela del Estado ha presentado una apelación, y de ello nos estará hablando Tomás Cardoso en su habitual segmento de esta media hora. Vamos ahora a otros escenarios. España va a celebrar elecciones el domingo y algunos partidos han incluido en sus programas la promoción de la democracia allí en la isla. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Casi 37 millones de españoles están llamados a las urnas el domingo para elegir a los diputados y senadores que luego investirán al próximo presidente del gobierno. Después de 2 debates televisados y de una tensa campaña electoral, la política exterior no ha estado entre los principales temas abordados por los candidatos. En sus programas electorales, sin embargo, el gubernamental Partido Socialista asegura que prestará especial atención a las relaciones con Cuba y con países en clara deriva autoritaria como Nicaragua y Venezuela, propiciando, según dicen, un proceso pacífico para restablecer las instituciones democráticas. En el Partido Popular, el principal de la oposición, se comprometen a apoyar a los demócratas cubanos para poner fin a la dictadura más longeva de Iberoamérica. En opinión de Cristina Manzano, directora de la revista Es Global, de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, los 4 principales partidos proponen temas en relación con Iberoamérica.
Abogan por o proponen reforzar la democracia
en algunos países y citan específicamente Cuba, Venezuela y Nicaragua, ninguno de ellos dice, sin embargo, cómo lo van a lograr. Esa defensa y esa promoción de la democracia y del cambio político, por ejemplo, en Cuba.
Todas las encuestas vaticinan una victoria del PSOE, aunque lejos de la mayoría necesaria para gobernar en solitario. La fragmentación del voto obligará a pactos entre varios partidos y el nuevo Congreso elegido será uno de los más inestables de la historia democrática española. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Y la periodista Lisaura Fuentes, especializada en sucesos, informó en su cuenta de Twitter el jueves que 6 hombres encapuchados y vestidos de negro perpetraron un robo masivo en una residencia donde se alojan 20 médicos cubanos en Caracas, Venezuela.
Según la comunicadora independiente, durante este robo, alrededor de 3 médicos cubanos, o sea, 3 en definitiva es la cifra que se ha venido manejando, resultaron con heridas por arma blanca y objetos contundentes.
Los ladrones robaron teléfonos, 2 televisores y una planta eléctrica, además de un total de $1,300 en efectivo, aseguró Fuentes.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:10 minutos ya estamos en la noticia en perspectiva. Tal como les dije, Tomás Cardoso tiene detalles de cómo la familia del matrimonio guantanamero condenado por no llevar a sus niños a la escuela ha decidido apelar la sentencia y también ha dado a conocer que recibió nuevas amenazas sobre la patria potestad de estos menores. Adelante entonces la información.
Ruth Rigal Espósito, hija del pastor Ramón Rigal, nos cuenta que ya han apelado la condena del juicio contra sus padres celebrado el pasado lunes en el Tribunal Municipal de Guantánamo.
Ya pusieron al abogado ya, que el nombre es Dairon. Me dijo mi tío que ya apeló, se solicitó la apelación.
¿Qué fue lo que pasó este martes allí en tu casa?
Que dice mi tío que fueron más de 10 personas.
¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde venían?
Bueno, algunos eran de fiscalía y había una que vino, que estaba aquí cuando se llevaron detenida a mi mamá, que era de menores.
¿Con quién hablaron ahí?
Con mi abuela, Nori, ella se llama Nori, María Rodríguez.
¿Qué pasó? ¿Qué querían ellos con tu abuela?
El tema fue que si no nos llevaban a la escuela, nos iban a llevar para la casa patria. Que le iban a quitar la patria potestad a ellos, es decir, a mis padres, pero a ellos también.
¿Y qué le dijo tu abuela?
Que no nos iban a llevar a la escuela.
Y sobre los derechos sobre el menor y el proceso de apelación, nos cuenta el abogado Alberto Méndez Castelló. El tema de la visita del Tribunal Municipal de Guantánamo a los abuelos de estos dos niños que los padres están presos. ¿Cuáles son los recursos legales, el procedimiento habitual en el caso de padres presos con niños menores que están al amparo de sus abuelos y que ahora han visitado a estos funcionarios y le han dicho que si no se reintegran al sistema escolar, pues podrían perder la custodia los abuelos del mismo mientras que los padres estén presos?
Mira, Tomás, según las leyes cubanas, es un tribunal quien tiene que decidir quién va a tener la guarda y cuidado de sus niños, porque la patria potestad no se la pueden quitar a los padres. Pero bueno, ellos están ahora presos por esta situación y habría que ver qué pronunciamientos tiene el tribunal, porque no es tan sencillo así decir yo te quito la guarda y cuidado de un menor. Es un tribunal quien debe decidirse en ese instante.
¿Cómo no? ¿Ya fue entregada la sentencia? ¿La familia hizo la apelación, como usted había dicho? ¿Qué viene ahora el proceso? ¿Qué tiempo demora la respuesta de cómo funciona este mecanismo? ¿La entregó ahí mismo la apelación en el tribunal municipal, donde mismo se efectuó el juicio?
El tribunal municipal tiene 48 horas para elevar eso al tribunal provincial. Y el tribunal provincial, digamos que puede pronunciarse en unos 5 días si no hubiera vista. Pero si en caso de que hubiera una nueva vista oral, el proceso pudiera dilatarse hasta 10 días o algo así. Por eso es prematuro decidir qué va a ocurrir en las próximas horas. Tendríamos que tener, digamos, por lo menos algo así como 10 días para observar lo que va a pasar en el proceso.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:13. Un grupo de activistas favorables al régimen de Nicolás Maduro, presidente en disputa de Venezuela, ocuparon la embajada de ese país en Washington después de que expirara el plazo impuesto por Estados Unidos para la expulsión del personal diplomático madurista.
El canciller venezolano Jorge Arreaza indicó que su gobierno apoyaba a los activistas en tratar de evitar que la embajada fuera tomada por representantes de la oposición, fieles al presidente encargado Juan Guaidó.
El Departamento de Estado ordenó al personal diplomático venezolano dejar la embajada el miércoles, pero tras cumplirse ese plazo, las autoridades no ordenaron la expulsión de los activistas.
Elio Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo que los manifestantes acampados en la embajada están infringiendo la ley y tendrán que irse.
Muy diplomáticamente también Abrams se ha referido al hecho de que Venezuela necesita una transición pacífica negociada por toda su gente. Desde Washington, amplía Michelle Sagué.
Elliot Abrams, encargado especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo en una conferencia en el Atlantic Council que la actual situación en Venezuela no es normal ni es su destino, señalando que el país tiene un potencial tremendo. Abrams reiteró la voluntad de Estados Unidos de ayudar en la transición hacia la democracia en Venezuela. Señaló además que la recuperación del país solo puede comenzar cuando exista un gobierno que incluya a todos los venezolanos.
That recovery can only start when there is a fully inclusive government that represents all Venezuela.
Él dice que la recuperación solo podrá comenzar cuando haya un gobierno que incluya a todos y represente a todos los venezolanos. Dice que no van a estar de acuerdo en todo y que habrá un debate saludable a través de las instituciones del país, como el que hay en toda democracia, pero que las decisiones las tomará la mayoría y no la minoría, y la voluntad del pueblo no será evadida por la fuerza. Dijo que al igual que todos los ciudadanos del país, el chavista Partido Socialista Unido de Venezuela tiene el derecho de desempeñar un papel en la reconstrucción de su país. El funcionario estadounidense aseveró que no será fácil la reconstrucción de Venezuela después del cese de la usurpación, pero sostuvo que sí será posible. En el evento, Abrams dijo que muy pocos países han visto tanta calamidad como en la Venezuela de Nicolás Maduro. Sin embargo, trazó algunas esperanzas, diciendo que Venezuela no solamente tiene petróleo, sino también millones de venezolanos dedicados y cualificados que reconstruirán su país. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
¿Va a llover? ¿Qué va a pasar? Así que cuéntenos en cuanto al tiempo, Lázaro Domínguez. Buenos días.
Bueno, Rafael, viento de región sur, así que hoy vamos a tener un poquito de aumento en las temperaturas y un discreto 20% en las probabilidades de lluvias en el sur de la Florida, aquí en Miami. Para Cuba, cielo parcialmente nublado, con chubascos aislados desde Camagüey hasta Guantánamo, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del suroeste al sur, en occidente y centro, y del este al sudeste en la región oriental de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:17 minutos entramos ahora en este segmento con detalles acerca de lo que daba a conocer en el día de ayer el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Biden se presenta o se va a presentar a las elecciones del año que viene con una campaña en la cual apelará al voto latino y ayer tildaba a Donald Trump de racista. Los sondeos más recientes lo sitúan como el principal contrincante del actual presidente. Bricio Segovia tiene los detalles.
Después de meses tanteando presentarse a las elecciones del año que viene, Joe Biden finalmente lo confirmó.
Hoy anuncio mi candidatura a presidente de Estados Unidos.
En su primer video de campaña, Biden tilda a Donald Trump de racista y dice emprender una lucha contra la discriminación que amenaza al país. También apeló al voto latino en español.
Igualdad.
El Partido Republicano no tardó en contraatacar con un video que cuestiona las habilidades pasadas de Joe Biden como vicepresidente de Barack Obama. El mismo presidente Trump retuiteó varias informaciones negativas sobre el nuevo aspirante a la Casa Blanca.
No lo veo como una amenaza. Creo que es solo una amenaza para sí mismo.
El mandatario decía esto sobre Biden a principios de mes. Hacía referencia a las denuncias sobre comportamientos inapropiados que enfrentó el demócrata recientemente de varias mujeres. Incluso llegó a mofarse del precandidato con este video. A sus 76 años, esta es la tercera vez que Biden busca la presidencia.
Pedí al expresidente Obama que no me dé su apoyo público porque quien sea que gane la candidatura debería hacerlo por méritos propios.
Los sondeos más recientes señalan a Joe Biden como el principal contrincante de Donald Trump, lo que explicaría la rápida reacción del mandatario y también del partido que le da su apoyo, el republicano. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, la legisladora fujimorista Jenny Vilcatoma anunció este jueves que está preparando una moción con una solicitud de vacancia o destitución del presidente de Perú, Martín Vizcarra.
Dijo que no podía negar que estuvieran elaborando una moción para que el puesto quedara vacante. Señaló que se encuentran en la etapa de recopilación de datos y que por eso lo mantienen en reserva, ya que no han concluido aún. Así lo declaró la también tercera vicepresidenta del Congreso.
Vilcatoma afirmó que recibió información muy grave de distintas fuentes sobre Vizcarra sin dar explicaciones y dijo que actualmente la está corroborando y solicitando mayores detalles.
Y en Colombia, miles de trabajadores, sindicalistas, estudiantes, profesores, indígenas y caficultores marcharon en Bogotá y otras ciudades contra la política del presidente conservador Iván Duque y el incumplimiento de acuerdos. Franz Press amplía.
Trabajadores, sindicalistas, estudiantes, profesores, indígenas y caficultores marcharon el jueves en Colombia en rechazo a las políticas del presidente Iván Duque. La manifestación se da en vísperas de la aprobación del Plan de Desarrollo Nacional, la hoja de ruta del gobierno para los próximos 4 años.
Hoy hay un paro cívico nacional porque todos los gremios nos hemos unido a protestar en contra del actual Plan Nacional de Desarrollo.
Hoy le estamos pidiendo al gobierno que nos escuche, que no intente privatizar ni la educación, ni la salud, ni la pensión, sino que se preocupe por el desarrollo de la sociedad.
Convocadas por las centrales obreras, las protestas tomaron las calles en una decena de ciudades del país.
Haciéndole un llamado al gobierno nacional, a la clase dirigente de este país, al Congreso de la República, para que se adopten medidas para ver cómo se protege el empleo.
En Bogotá, el mayor punto de concentración fue la Plaza de Bolívar, cerca de la sede del gobierno, donde encapuchados se enfrentaron a piedras con la policía que empleó gases lacrimógenos. 33 personas fueron capturadas por esos disturbios y 2 más en la ciudad de Medellín, según el Ministerio de Defensa. Desde su llegada al poder el 7 de agosto, el mandatario de derecha enfrenta un creciente malestar social que se ha reflejado en multitudinarias protestas. Duque gobierna con una aprobación del 42,7%, mientras el rechazo a su gestión alcanzó el 50,4%, según una encuesta de la firma Invamer publicada en febrero.
8 periodistas y colaboradores del diario opositor de Turquía, Cumhuriyet, condenados a entre 1 y 4 años de prisión en abril del 2018, regresaron ayer a prisión después de que la Corte de Apelaciones rechazara el recurso a su sentencia, según informó el propio periódico.
Los 8 sentenciados fueron acusados de vínculos terroristas con el izquierdista Grupo Armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán y con la cofradía islamista del predicador Fethullah Gülen, a quien Ankara responsabiliza del fallido golpe de Estado de 2016 y desde entonces considera como una organización terrorista.
Este caso se convirtió en un símbolo de la represión contra la libertad de expresión allí en Turquía y muchas instituciones de derechos humanos y de libertad de prensa apoyan a los acusados.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó el jueves que reducirá los impuestos como parte de una batería de reformas con las que quiere frenar el malestar social en el país tras 5 meses de protestas de los chalecos amarillos. Los detalles con la AFP.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el jueves una serie de reformas para frenar el malestar social en el país, tras 5 meses de protestas de los chalecos amarillos.
Aquellos que trabajan, que pagan impuestos sobre la renta, han estado contribuyendo ampliamente en las últimas décadas. Así que sería sencillo. No quiero incrementos de impuestos y quiero una bajada para quienes trabajan, reduciendo significativamente el impuesto sobre la renta. Tenemos que explicar cómo lo vamos a hacer y cómo lo financiamos. por lo que le pedí al gobierno que implementara esta reducción de impuestos mediante la financiación a través de eliminación de algunas exenciones fiscales a las empresas, más trabajo y recortes en nuestro gasto público.
Los recortes fiscales ascenderían a 5 mil millones de euros. Macron afirmó que el Gran Debate, una consulta nacional a raíz de las protestas, mostró que los franceses tienen un profundo sentimiento de injusticia fiscal. Fue precisamente un aumento a los impuestos sobre el combustible lo que detonó en noviembre el movimiento de los chalecos amarillos, que reclama cada sábado una mejora del poder adquisitivo y expresan el hartazgo de las clases populares. Macron abogó a favor de un aumento de las pensiones y el cierre de la elitista Escuela Nacional de Administración, un vivero de presidentes franceses, que según sus detractores forma dirigentes desconectados del pueblo. El mandatario busca apaciguar la ira social, pero también dar un nuevo impulso a su gobierno. Apenas el 27% de los franceses aprueba su gestión, según una encuesta de Opinion on Way. Su gestión de la crisis de los chalecos amarillos determinará si puede contemplar una reelección en 2022.
Más de 600 científicos europeos y unos 300 grupos indígenas han instado a la Unión Europea a fomentar un comercio con Brasil que deje de dañar sus bosques y preserve los pueblos originarios con prácticas medioambientales sostenibles, según un manifiesto publicado ayer en la revista Science. Imagínense entrar a ver una película y poder interactuar con los personajes y elementos de la historia. Decirle al personaje protagónico, no dobles a la derecha, ten cuidado, o no dispares ahora. Bueno, esto va a ser posible gracias a la magia de Hollywood, combinada con la tecnología de realidad virtual e implementada por la compañía Dreamscape. Natalie Salas Guaitero nos pone al tanto.
Una vez que los visitantes pasan por estas puertas, dejan atrás la realidad y se embarcan en una aventura, literalmente, de otro mundo.
Vemos a Dreamscape como una agencia de viajes que te llevará por aventuras que trascienden el tiempo, el espacio y la dimensión.
¿Se imagina un viaje a un zoológico lleno de criaturas alienígenas del espacio exterior o embarcarse en una aventura submarina? Esto es posible gracias a la tecnología usada por Dreamscape Immersive, que combina la mágica narrativa de Hollywood con su experiencia de construir parques temáticos. Y estos ingredientes cobran vida a través de la realidad virtual.
Nuestra tecnología en Dreamscape nos permite seguir la trayectoria de tu cuerpo completo, con todos tus movimientos y convertirte en un avatar.
Para entrar al mundo virtual, los viajeros tienen que ponerse 4 sensores, uno en cada mano y en cada pie, aparte de cargar una mochila y gafas de realidad virtual. Los sensores en la habitación activan efectos especiales como viento, niebla y vibraciones del suelo.
Borramos esa línea entre lo físico y lo virtual al permitir que realmente alcances y acaricies a una criatura alienígena o tengas una antorcha que ilumine de verdad tu camino y esté físicamente allí.
A pesar del jonrón del cubano-americano Almora Jr., el equipo de los Dodgers derrotó a los Cachorros y sigue de líder en la división del oeste de la Liga Nacional. Edemio Navas con la información.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer jueves el cubano-americano Albert Almora Jr. conectó jonrón en la parte final de la nueva entrada, pero el equipo de los Cachorros de Chicago en Chicago se quedó corto y perdió con los Dodgers de Los Ángeles con marcador de 2-1. Para los Cachorros fue su derrota número 11 con 12 victorias. En tanto, los Dodgers ahora tienen récord de 16 triunfos y 11 derrotas. Y Los Ángeles se mantiene en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Por el equipo de los Dodgers, el cubano boricua Enrique Kiki Hernández se fue de 4-0 y bajó su promedio ofensivo a 238. La victoria fue para el dominicano Pedro, su segundo éxito con una derrota en rol de relevo. Y el pitcher estadounidense Zach Green, que ayer jueves no solo exhibió su mejor forma en 7 entradas en blanco ante el equipo de los Piratas de Pittsburgh para adjudicarse la victoria por el equipo de Arizona, sino también hizo algo de historia al conectar un triple en ese partido de ayer jueves. Con dicho batazo, Greinke se convirtió en el primer lanzador desde el año 1930 en dar al menos 5 extra bases dentro de los primeros 26 juegos de su equipo en una temporada regular. El otro fue Wes Farrell. El único serpentinero con más de 5 desde el año 1908, se trata nada más y nada menos que el jugador con la mejor combinación de bateo y picheo en la historia de las Grandes Ligas, el bambino Babe Ruth. Asimismo, se espera que la tiradora georgiana Nino Saloguaxe se convierta en la primera mujer en competir en 9 Juegos Olímpicos después de clasificarse para la competencia del próximo año. Nino, de 50 años, ha estado en todos los Juegos Olímpicos de verano desde el año 1988 en Seúl, Corea del Sur, ganando medallas de oro y plata y bronce en su trayectoria. En el 2016 se convirtió en la primera madre en estar en el mismo equipo olímpico que su hijo. La Federación Internacional de Tiro Deportivo dice que Saloguaxe aseguró la calificación luego de terminar quinta en la pistola de aire de 10 metros en un evento de la Copa Mundial en Beijing, China. Los 9 Juegos Olímpicos de Nino la llevarían por delante de la remera canadiense Leslie Thompson y de la pertiguista italiano-alemán Josefa Aiden Gerrini. Entre los hombres, el saltador de espectáculos Ian Miller tiene el récord con 10 apariciones olímpicos para Canadá entre los años 1972 y el año 2012. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30. Última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, hoy viernes. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero y Jorge Martínez. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Una dama de blanco ha sido condenada a 4 años de prisión. Por cierto, tiene que pagar además el daño que le hizo supuestamente al uniforme de una represora que la arrestó a ella de forma violenta. Ivette Pacheco tiene la información.
La dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, fue sancionada a 4 años de privación de libertad bajo los cargos de atentado y daños y perjuicios, según expresa su sentencia emitida el 29 de marzo y que el miércoles, durante una visita, la activista entregó a sus familiares. Su hija Amaraly Silveira así lo dijo a Radio Martí.
Le pidieron 4 años en el artículo 55.2.3 del Código Penal en el caso del delito de atentado. 1 año y 4 meses de daños de 2 a 8 meses, es decir, que en resumen se quedó en 4 años más. Tiene que pagar supuestamente la camisa que ella rompió, que se le rompió a la guardia, al uniforme, que son 7 pesos cubanos con 50 centavos, cuya camisa dice ella que ella no va a pagar, porque si no ella estuviera afirmando de que ella lo hizo anteriormente y no fue así. Ese día fue detenida arbitrariamente con golpiza.
Aymara cumplirá en mayo 1 año en la prisión de mujeres del Guatao, ubicada en el municipio La Lisa, en La Habana. Fue llevada el 14 de marzo de 2019 a tribunales en un juicio, en su opinión, totalmente amañado.
Ella dijo que la forma que la defendió el abogado era para que hubiese sido libertad inmediata. Lo que al final no, nada, esto es una obra más de la seguridad del Estado.
La dama de blanco, Aymara Nieto, debutó en prisión con una hipertensión para la que no está recibiendo en estos momentos los medicamentos necesarios.
Está afrontando problemas con la presión y ni le están dando medicamentos, ni le están tomando la presión, ni nada.
Nieto Muñoz fue arrestada en mayo de 2018, días después de la detención de su esposo, el opositor Ismael Boris, cuando intentaba llegar a misa para pedir por la libertad de los presos políticos del régimen cubano. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Este jueves se fue liberado el periodista independiente Vladimir Turró, Tras a pasar 24 horas detenido en la sexta unidad de la policía del municipio Marianao en La Habana, donde le levantaron un acta de advertencia. Turro dijo a Radio Martí que durante el arresto, las autoridades le incautaron 20 CUC y trataron de dañar su teléfono celular.
Ayer sobre las 8:30 de la mañana me intercepta un lado con chapa particular. Aquí en el municipio Cerro, en la avenida Salvador y Palatino, yo me dirigía hacia el municipio La Licia, donde planeaba tener un encuentro con algunos periodistas de diferentes provincias, donde planeábamos ahí impartir una especie de tallercito sobre seguridad digital y bueno, y planear algunas estrategias de trabajo. Me arrestan, me montan y me trasladan hasta la estación de policía de Marianao, la sexta unidad. Allí me interrogó un tal teniente coronel Esteban. Bueno, ahí empezaron las amenazas de que estás a punto de ser encarcelado, de que tú estás haciendo una actividad que no puedes ejercer porque tú no eres periodista de verdad, tú lo que eres un improvisado, un asalariado del imperio, todas aquellas estupideces esas que lanzan ellos contra nosotros. Ya me trancaron en el calabozo y ahí me mantuvieron hasta hoy en la mañana que fui liberado. Me levantaron un acta de detención y además me hicieron un acta de advertencia por escrito, donde me prohibían realizar este tipo de encuentros. El celular me lo metieron en agua. Estas prácticas ellos las han realizado en otras ocasiones. También además me robaron 20 CUC que traía en la billetera.
En Santa Clara, entre tanto, las autoridades obstaculizaron una marcha contra el maltrato animal que se organiza en esa ciudad o se ha estado organizando para el 5 de junio. Yolanda Huerga informa.
El gobierno de Santa Clara ha puesto trabas a la intención de un grupo de jóvenes de organizar una marcha contra el maltrato animal en esa ciudad el próximo 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Sin embargo, muchos aseguran que es necesario crear conciencia en la población y en el Estado para proteger la vida y el bienestar de los animales que son abusados a la vista de todos, sin que a nadie le importe, tal como denuncia Carlos Torres.
Propietarios de los caballos, los carretones, coches de caballo, los maltratan cuando se paran en la calle y no quieren caminar porque están cansados y ellos le dan a palo y resuelven el problema. Por el otro lado, como de donde quiera usted ve un perro callejero abandonado, lleno de enfermedades, maltratado, abandonado, sin comer, a eso nadie le preocupa.
El estudiante universitario Javier Larrea, uno de los promotores de la marcha, dijo que sus encuentros con las autoridades villaclareñas fueron infructuosos y al respecto aseguró que hay una clara predisposición negativa de las autoridades sobre el asunto. En uno de los programas de Paparazzi Cubano, defensores de los animales en Villa Clara denunciaron las condiciones de la institución conocida por Zoonosis, encargada de albergar los perros callejeros.
No tienen comida, no tienen agua, no tienen ningún tipo de condiciones.
Pese a las innumerables gestiones que se han hecho, los funcionarios santaclareños aún no han expedido el permiso para celebrar la marcha contra el maltrato animal, que sigue los pasos a la realizada en La Habana el pasado 7 de abril. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y mientras que La Habana recaba fuerzas contra nuevas sanciones de Estados Unidos, cubanoamericanos en el sur de la Florida radicarán en los próximos días las primeras demandas contra compañías extranjeras que trafican con activos que fueron confiscados por la revolución. Al respecto, Ricardo Quintana conversó con el abogado Nick Gutiérrez.
El próximo 2 de mayo será el día que los tribunales de Estados Unidos comiencen a recibir los reclamos y en el sur de Florida ya se conocen los demandantes.
El puerto de Santiago de Cuba pertenece a la familia del doctor Javier García Bengochea y esa será la primera demanda que se presenta el 2 de mayo aquí en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida.
Esto a tenor de la habilitación del capítulo 3 de la ley Hatch-Burton que permite acciones legales contra empresas que registren ganancias mediante activos que fueron confiscados en los primeros años de 1960.
La del aeropuerto de La Habana viene, hay demandas contra hoteleros españoles en Cayo Coco, en Holguín, en Varadero, cerca de La Habana, va a haber un buen número de ellas.
La Habana sabe lo que se encima con este endurecimiento de las sanciones, de ahí el llamado del canciller cubano en rueda de prensa este jueves.
El mundo no puede permitirse permanecer impasible mientras se convoca a destrozar a países impunemente.
Más de lo mismo porque ya el funcionario se había pronunciado el pasado día 17.
Siempre tendremos disposición al diálogo, a conversar sobre base estrictamente de absoluto respeto, pero si el gobierno de Estados Unidos ha decidido un rumbo de confrontación, no vacilaremos. Por supuesto, habrá que estudiar las regulaciones, pero que provocarán daño seguramente en nuestra economía, pero sobre todo que dañarán a las personas.
La opinión del canciller castrista Rodríguez Parrilla y también la del abogado Nick Gutiérrez en este reportaje que escuchamos, preparado por nuestro colega Ricardo Quintana. La libertad de prensa y el papel que juegan los profesionales de la prensa actualmente fue el tema abordado en el espacio radial de esta radio Martí, Las Noticias Como Son, en el día de ayer. El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti, y el periodista cubano Reinaldo Escobar ofrecieron sus puntos de vista, en particular sobre la trascendencia del periodismo investigativo y los retos que enfrenta. Ariane González nos trae esas voces.
Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en el programa radial Las Noticias Como Son, se refirió a la situación de los periodistas en México y otros países de América Latina.
La mayoría de los periodistas son asesinados en el interior de los países donde hay poco Estado. El interior de México es otro país. Se tiene que hablar de un México A y un México B. Y es también algo que se ve en todos los demás países de América Latina.
Para el director de la SIP, el periodismo investigativo tiene una gran importancia en estos tiempos donde los casos de corrupción han salido a la luz.
Que hay muy buen periodismo todavía investigativo en muchísimos países, con grandes esfuerzos mayores de los que había antes y denunciando corrupción, como por ejemplo pasó con los Panama Papers. Ningún medio hubiese podido hacer el trabajo que hizo el Consortium de Periodistas Investigativos Internacional.
Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, explicó que hacer periodismo en Cuba es ir contra la ley.
Hacer periodismo investigativo es una tarea realmente bastante difícil. Ha sido detenido en Cuba un periodista independiente, Roberto Jesús Quiñones, porque sencillamente iba a cubrir un juicio de dos personas religiosas que no quisieron llevar a sus hijos a la escuela del Estado y los están condenando. Eso es la censura que impone el gobierno, y ante el listón tan alto que pone el gobierno de lo que hace con la censura, cualquier acto de autocensura se queda realmente en pequeñez.
Ricardo Trotti advirtió sobre su falta de esperanza con las sociedades comunistas, refiriéndose a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países reconocidos por Estados Unidos como la troika de las dictaduras.
Yo la verdad que no tengo ningún tipo de esperanza con estos gobiernos autoritarios, dictatoriales y regímenes comunistas. En esos países se ha matado al periodismo, no se asesina a periodistas.
Ariane González, Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El líder norcoreano Kim Jong-un cree que la situación en la península coreana depende, dice él, de la actitud de Estados Unidos y acusó a Washington de mala fe.
Kim Jong-un también dijo que su régimen está preparado para cualquier situación posible.
Los comentarios del líder comunista fueron hechos en la reunión que tuvo con el presidente ruso Vladimir Putin y que fueron reproducidos por la agencia norcoreana KCNA.
Estados Unidos adoptó una actitud de mala fe en la segunda cumbre que tuvieron Kim y el presidente Donald Trump en Hanoi en febrero pasado. Asegura KCNA que Kim le dijo a Putin durante la reunión que tuvieron ayer en Vladivostok.
Por cierto, estas declaraciones tienen lugar después de que, fueron dadas a conocer después de que el presidente ruso Vladimir Putin manifestara que es muy posible la desnuclearización de la península coreana. Entre tanto, conocíamos que el gobierno de Estados Unidos expresó su decepción por la decisión del gobierno de Hong Kong de enjuiciar a varias personas por organizar protestas pacíficas durante el movimiento denominado Occupy Central en el año 2014.
Es importante que Hong Kong respete la libertad de palabra y de asamblea pacífica de sus residentes, tal como lo establece la ley básica. El gobierno de los Estados Unidos espera que los tribunales y los jueces actúen con independencia y equidad de acuerdo con las antiguas tradiciones de Hong Kong.
O sea que eso es lo que manifestó el gobierno de Estados Unidos en relación con esta decisión del gobierno hongkonés. Entre tanto, Estados Unidos ha convocado a las autoridades mundiales de aviación para evaluar los cambios en el famoso aparato Boeing 737 MAX. Tony Cano amplía.
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, FAA, invitó a los reguladores aéreos de varios países a analizar el 23 de mayo, aquí en Washington, los cambios en el modelo 737 MAX de Boeing, informó este jueves un portavoz de la entidad AAFP. Las invitaciones incluyen a representantes de países como China, Canadá, Brasil, Etiopía e Indonesia. Según Boeing, aerolíneas que operan en más de 50 países en todo el mundo han solicitado su modelo 737 MAX. Esta reunión es un esfuerzo necesario para que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos recupere la confianza de la comunidad de aviación civil internacional, particularmente en términos de su proceso de certificación, dijo Jim Hall, ex jefe de NTSB, el otro regulador del sector en Estados Unidos. Dos tragedias estrechamente relacionadas han llevado a la inmovilización de la flota de 737 MAX en todo el mundo desde mediados de marzo. Los problemas del 737 MAX han suscitado dudas sobre los estrechos vínculos entre la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y Boeing, dado que el regulador ha confiado parte de sus misiones de inspección y certificación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Irak producirá casi 6 millones de barriles diarios de petróleo en el 2030, lo que lo convertirá en el tercer exportador mundial de crudo, según estimó el jueves la Agencia Internacional de Energía. La información detallada con AFP.
Irak se prepara para ser un protagonista de la industria petrolera. El país asiático producirá cerca de 6 millones de barriles diarios de petróleo en 2030 y se convertirá en el tercer exportador mundial de crudo, según un informe publicado el jueves por la Agencia Internacional de la Energía.
A pesar de retos como el Grupo Estado Islámico y los bajos precios del petróleo, la producción iraquí aumentó 50% en los últimos 7 años.
Con una capacidad de 4.600.000 barriles diarios, Irak es actualmente el quinto productor y exportador mundial y el segundo productor dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Pero expertos advierten que la falta de inversiones extranjeras, la inestabilidad política y la falta de agua en el país podrían mermar la producción.
En Argentina, el juez Claudio Bonadio amplió el procesamiento que ya había dictado contra Cristina Fernández en la llamada causa de los cuadernos, en la cual la expresidenta está acusada de recibir millonarios sobornos por parte de empresarios de la obra pública.
Tras la ampliación del procesamiento de la actual senadora, el magistrado ratificó su pedido de prisión preventiva para Fernández, que se hará efectiva cuando el Senado apruebe su desafuero o bien cuando cesen los fueros.
Así es, cuando, claro, le quiten la inmunidad parlamentaria. El magistrado que dictó contra la ex jefa de Estado hasta 5 procesamientos el mes pasado volvió a recurrir a esta figura el 24 de abril, o sea, hace 2 días, al considerar inverosímil el descargo que presentó en su defensa. Vamos ahora a otra noticia. La policía de Paraguay disparó balas de goma contra las personas que se concentraron este jueves frente al Congreso en apoyo al proyecto legislativo contra las listas electorales cerradas. Los manifestantes tomaron la plaza de armas en el centro de Asunción, la capital paraguaya, desde horas de la madrugada para protestar contra las llamadas listas sábanas, o sea que son larguísimas, que no permiten que la ciudadanía elija de forma directa a sus representantes. El choque ocurrió cuando los manifestantes traspasaron la barrera que separa la plaza de armas del edificio del Congreso, donde los senadores debatían el proyecto. La policía respondió entonces con balas de goma y gases lacrimógenos sin que se reportaran heridos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Son las 6:48. Todo parece indicar que los que sufrimos el calor, los que estamos en contra del calor, los que lo padecemos, no vamos a tener aliciente el fin de semana. Al parecer las temperaturas se van a mantener más o menos así o van a subir. O sea que no habrá descenso. Lázaro, ¿qué tal?
Exactamente, Rafael. Porque desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Pensilvania se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío débil sobre el estado de Georgia y la región central del Golfo de México. Este débil frente frío se detendrá mañana sábado sobre el sudeste del Golfo, sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba. Dicho en otras palabras, en español, no habrá descenso de las temperaturas durante el fin de semana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, chubascos aislados desde Camagüey hasta Guantánamo, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Se espera una tarde calurosa. Los vientos del suroeste al sur en occidente y centro y del este al sudeste en la región oriental de 10 a 25 kilómetros por hora. Poco lejos en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales. Rafael, que tengan un buen fin de semana, tú, tu equipo y los amigos de Radio Martí, porque hasta aquí el estado del tiempo.
A las 6:50 minutos ya está aquí Julio Estorino. Canta claro,
Tres noticias difundidas todas recientemente por diferentes medios de prensa, entre ellos esta misma radioemisora, ponen de manifiesto la verdadera situación de la libertad religiosa en Cuba. No obstante todo el maquillaje que de unos años acá el régimen ha tratado de aplicar a este asunto, fundamentalmente por dos motivos. El primero es que ya parecen haber aprendido los que mandan que no podrán arrancar la fe de la gran mayoría del pueblo cubano, pues durante muchos años trataron brutalmente y no pudieron. Y el otro es la necesidad de lavar su imagen ante países cuya benevolencia les es necesaria por razones de índole económica. El caso es que precisamente en o muy cerca de los días de la Semana Santa, la dictadura condenó a prisión a Ramón Rigal y Aida Espósito, ambos pastores evangélicos, por querer ellos educar a sus hijos en su casa dentro de los principios de su religión y no enviarlos a las escuelas del país, todas orientadas por el Partido Comunista, debido a la fuerte carga de adoctrinamiento político que existe en el currículum oficial. Permíteme decirte que la práctica de la educación hogareña, la llamada homeschooling, es una opción que tienen los padres en multitud de países del mundo, países cuyos gobernantes respetan precisamente el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos. Por su parte, Osmel Pozo Serrano, pastor de la Iglesia del Nazareno en Manzanillo, escribió en su cuenta en Facebook, cito: "El gobierno me dio este regalo por la Semana Santa. Se me notificó que van a quitarnos nuestra propiedad, que la Iglesia ha tenido en su poder por más de 20 años, porque según ellos es de interés social". Fin de la cita. Es decir, que esta congregación religiosa va a ser despojada de su templo sin aparente alternativa. Creo que no es necesario aclarar que los pastores afectados son de los que se niegan a hacerle el coro a las consignas de la dictadura. La última de las tres noticias que inciden en esto de la libertad religiosa ocurrió en La Habana, nada menos que el mismo Viernes Santo, cuando agentes de la policía política arrestaron violentamente a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, para impedir que pudiera asistir a los servicios de ese solemne día en la iglesia de Santa Rita. En los últimos años ha habido una tendencia entre algunos analistas y observadores de la situación cubana a creer y divulgar lo que para mí es toda una tergiversación de la realidad, la supuesta tolerancia del régimen hacia la libertad religiosa. Esa tolerancia, como demuestran estas informaciones, no es más que la careta de una represión bien disfrazada muchas veces y bien ostensible cuando sus intereses así lo demandan. Pregúntenle a las Damas de Blanco, pregúntenle a estos pastores.
Hoy es viernes, felizmente, ¿eh? Y es viernes de estrenos cinematográficos. Ya mencionamos hace unos días a Avengers Endgame, esa nueva versión en la cual interviene de nuevo la escultural Johansson. Y también tenemos el capítulo número 3, la tercera parte de John Wick, con el inefable Keanu Reeves. De todo esto nos habla Alejandro Scaloni.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Comenzamos con una película que debutó hace 3 días en China con los actores Robert Downey Jr. y Chris Hemsworth, además de otros miembros del equipo de superhéroes de Los Vengadores, quienes recientemente, por cierto, celebraron el capítulo final de esta, la franquicia más taquillera en la historia de la industria cinematográfica. Hace unos días, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, California, cientos de personalidades de la industria, actores, admiradores y periodistas, vieron la presentación de Avengers Endgame. Una que no se estrena esta semana, aunque ya está siendo presentada a la prensa y funciones privadas, es John Wick Chapter 3 Parabellum. Se trata del tercer capítulo del superasesino interpretado por Keanu Reeves.
Good to see you too.
John Wick, excommunicado, is now in effect.
Una que sí se estrena esta semana y que amerita el esfuerzo de ir al cine es The White Crow.
It's a great pleasure to welcome you to France.
Una visita a París durante la Guerra Fría le cambia la vida al bailarín ruso Rudolf Nureyev.
Did you dance tonight?
If I had danced, you would remember.
Dirigida por Ralph Fiennes, quien como actor saltó a la fama internacional de la mano de Steven Spielberg en La Lista de Schindler. Y esto.
El quinteto de San Antonio superó a Denver. La serie está igualada a 3 victorias por bando en la primera ronda de la serie de playoff de la NBA. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotó 2-1 a los Cachorros de Chicago y conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional, ahora con récord de 16 triunfos y 11 derrotas. Lo ganó Pedro Báez, el dominicano, ahora con 2 triunfos y 1 derrota. Por los Cachorros, el cubano-americano Almora Jr. disparó un jonrón, la única carrera de Chicago. Por su parte, anoche, el cubano-americano Julito Martínez se fue de 4-1 con una impulsada en la victoria del Boston 7-3 ante los Tigres de Detroit. Y la serie terminó igualada a 2 victorias por bando. Por los Tigres, el cubano-americano Nick Castellanos, de 4-2 con 2 impulsadas y 1 anotada. En Filadelfia, el equipo local de los Phillies perdió ante los Marlins de Miami 3-1. Starlin Castro por los Marlins muy bien, de 4-2 con 2 impulsadas y 1 anotada. La victoria fue para el colombiano Tyrone Guerrero en rol de relevo y lo perdió Héctor Neris, ahora con una derrota sin victoria. Y el pitcher estadounidense Sam Greinke lanzó 7 entradas sin ningún problema en el triunfo del equipo de Arizona ante los Piratas de Pittsburgh con marcador final de 5-0. Cuarto éxito con un fracaso para Sam Greinke, quien además conectó un triple y anotó 1 carrera. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de las Espuelas de San Antonio derrotó a Denver con marcador final de 120-103 y la serie está igualada a 3 victorias por bando. Por lo tanto, tendremos que ir a un séptimo y último partido mañana sábado a las 8:00 p.m. Por su parte, hoy viernes, el equipo de Golden State jugará contra los Clippers de Los Ángeles con la serie a favor de los Guerreros 3-2. Por último, en la Liga Profesional de Fútbol de España, ayer jueves el equipo Real Madrid empató a 0 goles contra el Getafe, mientras que Sevilla le ganó 5-0 al Rayo Vallecano y Villarreal superó al Real Sociedad 1-0. Mañana sábado, el equipo de Barcelona, primer lugar en España, jugará contra el Levante. Barcelona sigue en primer lugar con 80 puntos, seguido por el Atlético de Madrid con 71 y el Real Madrid con 65 cartones. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:58 repasamos en titulares las principales informaciones.
El Comité para la Protección de los Periodistas emite alerta mundial para exigir la libertad del periodista cubano independiente Roberto Jesús Quiñones.
Dama de blanco condenada a 4 años de prisión tendrá que pagar también por el daño que sufrió supuestamente el uniforme de una represora.
Heridos 13 médicos cubanos durante el robo a una residencia donde se alojan 20 doctores en Caracas, Venezuela.
España celebra elecciones generales el domingo y algunos partidos promueven la democracia en Cuba.
Juez federal da 6 meses a Washington para que identifique a menores migrantes separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México.
Afirma el representante de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, que la participación de todos los venezolanos será necesaria sin Maduro en el poder.
Radio Martí Noticias.
Hoy en Radio Martí Noticias hemos estado Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción.